97.9.
Radio Cultura 97.9. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar. ¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados a las 18, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Mad Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafta.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities. Administración de inversiones. Mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
Tienes una app para hacer todo con tu plata que además tiene atención por WhatsApp las 24 horas. Hermoso, ¿no? Descarga la app Galicia y tenés tu cuenta Move gratis. Tenés un chat siempre online y respuestas cuando lo necesitas. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange. En YOL, invertir online, potenciar tus ahorros te lleva tan solo un clic. Dolarizate con DólarMEP simple o invertí en tus empresas favoritas con portafolio. Simple, fácil, rápido y en la mejor plataforma de inversión. ¿Qué estás esperando? Descargate la app de YOL, invertir online y empezá hoy.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovic y Andrés Vilela Weiss.
Muy buenas tardes a todos, a nuestros queridos especuladores de siempre. Mi nombre es Juan Martín Sansón. Hoy voy a estar conduciendo yo el programa Juli y Andy no están por causas de fuerza mayor, pero bueno, como saben, siempre hay gente en el banco esperando a tomar estas oportunidades. Hoy tenemos un programa muy especial, muy especial. Se aproxima el domingo Las PASO, que como todos bien saben es un evento bastante significativo para nosotros, sobre todo con nosotros como nación, ¿no? Sobre todo atendiendo a lo que fue PASO 2019, que hubo algunas sorpresas. Se aproximan este domingo Las PASO nuevamente y este programa pretende dar alguna suerte de diagnóstico, tratar de entender con qué nos vamos a enfrentar. Al día de hoy tengo el agrado y el placer de haber convocado a algunos profesionales de altísima talla que nos van a asistir. Está conmigo acá la jefa de research de Conosur Inversiones, Florencia. Hola. Calvente. Está conmigo Juan Polici, economista en jefe de Empiria, y también está conmigo Mateo Reschini, analista senior de research en Inview. Setute, si nos escuchás.
Buen día, Juan, ¿cómo están?
Buen día, buenas noches, estamos todos medio perdidos, ¿no?
Buenas noches, sí. Día largo
hoy. Día muy largo. Bueno, como para... queremos darle una dinámica un poquito diferente, atendiendo a que han sido semanas movidas, sobre todo esta última semana se ha estado moviendo mucho, pero hemos tenido una dinámica interesante en un mercado que está a la expectativa, como hablamos al principio, de los cambios que se avecinan, si es que va a haber algún cambio. Pero me parece bueno hacer un repaso de qué fue ocurriendo estas semanas, qué vimos estas semanas, no solamente de la mirada de mercado, que ya la vamos a analizar, pero qué estuvimos viendo desde el lado, a lo mejor más de macro, de economía, cómo, y lo invito a los invitados, valga redundancia, a que nos cuenten un poco de qué estuvieron viendo. ¿Qué pasó en estas últimas semanas, estas últimas cuatro semanas, antes de Las PASO?
Tuvimos varias cosas que creo que nos muestran lo largo que se hizo el camino para el oficialismo hoy. Me parece que tuviste mucha presión para la compra de dólares, tuviste al gobierno gastando 100 millones por día en reservas, tuviste al central vendiendo hoy casi 100 palos también para contener el oficial. Es un gobierno que llega, me parece, muy exigido. Entonces, uh-huh, es como que para ellos, para mí se les hizo muy largo, ¿viste? Porque venimos desde enero hasta acá, ¿viste? Con malas noticias, entre la sequía, la pérdida de reservas, la inflación que no cede, porque más allá del 6% en junio, probablemente julio esté parecido a casi el 7%, y sumale agosto, va arriba del 8%, carnes que suben, ¿viste? Parecía todo como muy largo. Fíjate que ni siquiera se animaron a publicar el REM.
Ah, sí, el REM. Y, pero, para, por ejemplo, para la gente que nos está escuchando, porque tenemos tanto algunos oyentes que están muy en mercado, otros que a lo mejor tratan de escucharnos, pero también, ¿qué es el REM y por qué es tan importante esto de que, o al menos tan llamativo que hayan aplazado, ¿no? La
presentación del REM. El REM es una encuesta que le hacen a todos los consultores y bancos, incluso nosotros participamos desde Empiria ahí. Uh-huh. Es una encuesta que hacen sobre variables como inflación, tasa, crecimiento de actividad, tipo de cambio. Entonces, estaba la tesis de que un poco influía en las expectativas de inflación. Yo creo que, más allá de nosotros, no mucha gente lo lee, pero imagino que como la inflación proyectada para julio iba a ser mayor que la de junio, y además la de agosto iba a ser muy mala, y eso podía llegar a rebotar en algún lado, para mí prefirieron aplazarlo. Creo que tengo esa intuición. Es raro, porque generalmente se publicaba el segundo día hábil de cada mes, de pronto pasó a publicarse después del dato de inflación. Justo el dato de inflación es el lunes después de Las PASO, y ahí entonces,
casualidad.
Claro, eso hay que ser nobleza obligada, estaba programado para después de Las PASO, sucedió, no fue como el otro que se intentó pasar para el lunes después, que se armó un poco de revuelo, pero el dato de inflación de julio no va a ser tan malo como el de agosto, pero aún así va a ser malo, pero va a llegar después de la votación, así que tratando de poner todo el remit de inflación para el otro lado, viste, para después de Las PASO.
Correcto, correcto. Y vos, Flor, por ejemplo, que sumando a lo mejor este comentario, digo, ¿qué notás desde el lado a lo mejor más de los corporativos, que tenés un poco más de charla, que estuviste viendo algunas emisiones?
Sí, vimos un mercado en el último tiempo muy activo, un poco más calmado esta semana, pero sí, la verdad es que varias compañías salieron a emitir deudas, Dollar Link, algunos Batlar, así que sí, en ese sentido, muy activos prepaso. De nuevo más calmados esta última semana, pero bueno, hubo bastantes movimientos y la verdad es que mucho interés también por parte del mercado, sobre todo en suscribir bueno, títulos Dollar Link, mucha demanda, así que eso
está muy bien. Y vos, tú, te desde el lado tuyo, que estás a lo mejor más en contacto con corporaciones u otro tipo de clientes, a lo mejor ¿cómo notaste esto o qué te fue llegando?
Mira, en las últimas semanas lo que sí estuvimos viendo es un poco de demanda que se ve un poco en el mercado también, un poco de demanda de activos Dollar Link, bastantes preguntas por ese lado, o sea, activos atados tipo a dólar oficial. La verdad que se está buscando bastante cobertura en lo que respecta al mercado, cobertura, y se ve también en las emisiones de obligaciones negociables que, bueno, que recién estaban comentando, mucho por ese lado, tipo de cambio oficial. Ahora empezó un poco más la cobertura contra inflación, que un poco de la mano de lo que venía diciendo Juan, y además de eso también bueno, se complica un poco la cuestión para lo que es la intervención, digamos, en lo que es tipo de cambio, que se estuvo viendo un poco fuerte estos días, digamos, como decía Juan.
Está claro. Ahora, yendo un poco al escenario, y antes de pasar un poco al domingo, nosotros sabemos que durante el último... Vamos a hacer un repaso un poco más largo. Durante los últimos dos meses el mercado de equity estuvo subiendo bastante. Sabemos que los bonos en dólares tuvieron un upside bastante interesante, notable. Hay que entender que a principio de año estaban en la zona de 24, 28 dólares. Estamos en la zona de arriba de los 30 cómodos. El equity lo mismo, pasó de 500 dólares a 800 dólares, que seguimos rondando esa zona. Parece que el mercado ha tomado una suerte de view o ha tomado una idea de qué es lo que se aproxima, sobre todo en los próximos 3-4 meses, que tienen o presentan un gran desafío. Ahora, hacia el domingo, ¿qué es lo que están esperando, ¿no? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos esperando? Hay algunas consultoras que armaron escenarios, otros que son a lo mejor un poco más tajantes y tienen una mirada única. ¿Qué estamos viendo si el domingo, atendiendo que hay un universo de posibilidades y que Argentina es una linda caja de Pandora con sorpresas que a veces no son tan positivas, ¿no? Pero, ¿qué estamos esperando el domingo?
Yo creo que vas a tener, primero, para mí todo ese upside de equity, de bonos, tuvo en gran medida una raíz que fueron las elecciones provinciales, donde se vio un claro triunfo de Juntos por el Cambio, que quieras o no es el candidato más pro mercado, que digo, el mercado decodifica como que es más, como se suele decir, market friendly, o más que tiene un plan económico consistente con una reforma fiscal, monetaria. Entonces digo, un poco podría encaminar la macro argentina, que sacando la cuestión estructural del sector público tiene una linda historia para contar en 2024, ¿no? O sea, Vaca Muerta, una cosecha más normal, el litio, digo, hay una historia ahí, sumado a que, como decía, un partido más, si querés, market friendly. Ahí creo que el mercado empezó a comprar la historia que Juntos por el Cambio tenía chances serias, que era lo que venían diciendo las encuestas, pero después de 2019 las encuestas medio que, digo, fallaron, entonces nos cuesta creer un poco más. Entonces creo que para el domingo el escenario base para el mercado, en mi humilde opinión, si que puedo interpretar el mercado, es que las elecciones salgan con Juntos por el Cambio arriba, Unión por la Patria debajo, no con una clara diferencia. Yo creo que una diferencia muy fuerte Juntos por el Cambio, tío, puede generar un, tío, un saltito más en ese rally que vos venías describiendo. Me parece que eso es lo que está viendo el mercado hoy.
Está muy bien.
Sí, nosotros, bueno, la verdad coincidimos con ese análisis. Creemos que hoy los precios incorporan este escenario de la oposición levemente por encima del oficialismo, pero, bueno, ambos competitivos, ¿no? Sí, ese también, bueno, es nuestro escenario base, y también hicimos unos análisis así prepasos entre las dos opciones que comentaba Juan recién. Nosotros fuimos más como decir, bueno, nos sentamos a hacer un análisis de posibilidades y para intentar de alguna manera pasar a números esta situación y este momento tan difícil, digamos, de pasar a números, ¿no? Pero nos sentamos y discutimos un poco sobre los diferentes escenarios, los posibles resultados y cuál sería la reacción del mercado ante cada uno de ellos. Y bueno, en esta que decimos una reacción neutral, quizás también sumando que pensamos que si el oficialismo está significativamente por debajo de la oposición, ahí quizás los mercados tendrían una reacción levemente positiva por una expectativa de cambio de gobierno. Igualmente no esperamos un salto abrupto tampoco de un día para otro, más que nada por lo que comentábamos, ¿no? Que parte está preciado ya hoy.
Está muy bien. ¿Y vos, Tuti, qué pensás? Es decir, digo...
Perdón, sí, estaba hablando muteado. No, ahí sobre esto, sí, yo creo que el mercado ya predijo bastante lo que es estas diferencias. Eso el rally lo viene dando. Lo que a mí me parece quizás es que quizás el equity lo predijo un poco más rápido. Y hoy por hoy tenemos el mercado de bonos todavía con cierto lag y puede dar algo más de acá en el mediano plazo. Obviamente, si se rompe el consenso, si el mercado termina rompiendo consensos y tenemos una elección que no sea como lo esperado, como lo que venían diciendo mis colegas, podríamos llegar a tener algunas bajas significativas. Pero en ese sentido vemos que, por ejemplo, la renta fija te puede escudar un poco más que el recorrido que ya tuvo el equity.
Y a eso me gustaría preguntar, digamos, Argentina nos ha acostumbrado a lo largo de estos años, sobre todo, por ejemplo, 2019, que es un claro ejemplo, nos ha acostumbrado a los famosos cisnes negros, ¿no? Pero como hoy comentábamos en la mesa, ya tenemos una granja de cisnes negros y lo que queremos ver es, digamos, cuáles son las posibilidades o cuáles serían para nosotros los cisnes negros. ¿Y por qué viene mi pregunta? En 2019 el consenso de mercado era que había una continuidad de la administración en aquel momento, que era de Cambiemos, bueno, ahora Juntos por el Cambio, el cual pierde por, si mal no recuerdo, 15 y 17 puntos, que fue una sorpresa. Y bueno, todos sabemos que la bolsa argentina tuvo una pérdida de valor que estuvo entre el 30 y el 50% medido en dólares en ese momento, que fue la segunda caída más abrupta del mercado bursátil en el mundo. Entonces, hoy, y agregando a eso, ocurrió que previo a las PASO, los dos, tres, te diría la semana previa, tuvimos un rally de los activos en general bastante pronunciado. Vimos subas que estuvieron muy por encima del 10% en la semana, porque el mercado estaba comprando una elección que parecía peleada, ganada o levemente perdida, y sin embargo se encontró con otro escenario. Ahora, fíjense que hoy 2023 nos encontramos con un mercado que se comportó totalmente al revés, con bastante tensión desde la perspectiva cambiaria, con un cambio en el crawling peg, con los bonos que no se han movido, con el equity que se ha mantenido estable en la zona de los 800, 820, 780 puntos, sin moverse mucho de ahí. ¿Qué podemos esperar para el domingo desde el punto de vista no esperado, ¿no? Justamente nuestro cisne negro. ¿Cuáles podrían ser los cisnes negros?
A ver, creo que por lo que el mercado descuenta, después la valoración hace cada uno, digamos, las preferencias sobre el candidato, etcétera. No es mi menester, pero digo, me parece que el mercado descuenta un triunfo Juntos por el Cambio. Otra cosa, que ahora digo cuáles pueden ser, generarían para mí algún tipo de volatilidad en el escenario financiero, macro, etcétera, ¿no? Es decir, dos escenarios: un empate técnico entre las dos principales fuerzas, o una competitividad o un candidato competitivo de la tercera fuerza, que en este caso es La Libertad Avanza, digamos. Parece que cualquiera de esos dos candidatos te pueden generar algo de volatilidad, porque no es lo que el mercado espera. En realidad es lo que, digamos, el mercado espera un escenario base. En caso de no darse escenario base, hay dos tipos de posibilidades: una que sea algo más, como les suelo decir, más bullish, y la otra más bearish. Esas dos bearish para mí son empate técnico entre las dos principales fuerzas, que repito, no es lo que descuentan las encuestas, no es lo que vimos en las elecciones provinciales, y un con una competitividad de parte del candidato de esta tercera fuerza que apareció hace poquito, que es La Libertad Avanza. Me parece que esos dos años te pueden generar algo de volatilidad, y ahí me preocupa un poco, de vuelta, que eso sea un cisne negro, ¿no? Va a ser más contenido que en las PASO 2019, porque no tenés de movilidad de capitales, porque ya los bonos vienen recontra castigados, porque ya el equity, si bien, como decía Mate, subió un montón, y como decía vos, Juancho, me parece que todavía no va a ser la segunda caída más importante del mundo, así, claro. Sí, en cine negro, creo, ¿no? Así que creo que va a ser más contenido tanto para el upside como para el downside, ¿no?
Sí, nosotros planteamos también, lo que estás mencionando como reacción potencial, reacción negativa al mercado, que sería este el escenario de tercios y un oficialismo que sorprende. Y también, agregar que obviamente hoy estamos en otra posición en términos macroeconómicos y en términos de precio de los activos frente a 2019. Entonces eso también me parece que es importante que tengamos presentes. Entonces, como decías, el downside también es menor, ¿no?
¿Está bien?
Sí, por mi lado, lo que yo veo ahí también es que me parece igual que la situación macro con la cual llegamos a las elecciones no es la misma que en el 2019. Si bien todos tenemos escenas de estrés postraumático de lo que fue el día después de las PASO, creo, digamos, que por más que en este momento lleguemos a las elecciones con expectativas de un ambiente de mercados un poco más amigable para el año que viene, la situación también es que sin esa buena noticia los mercados van a empezar a reflejar un poco más la macro, que no se la ve muy bien, ni se la ve muy sobre ruedas en este preciso instante. Quedan las buenas historias para contar para el año que viene, todo lo que es Vaca Muerta, todo lo que es hidrocarburos, otro tipo de minería, litio, la cosecha que este año vino tan mal, pero dentro de todo yo creo que el mercado ya vino bastante precavido a los comicios. Entonces no veo que podamos llegar a tener ese cisne negro, que bueno, el cisne negro, ojalá no nos escuche Taleb, porque capaz que nos ligamos un insulto por Twitter, digamos.
Bueno, pero eso sería lo de menos, nos han dicho de todo.
Sí, exactamente.
Me gustó, perdón, un comentario recién que Mateo hizo, dijo una palabra, precavido, y creo que es la misma sensación que teníamos hoy, ¿no? Cuando conversábamos antes, que estamos viendo un mercado que está enfrentándose tal cual a las elecciones de manera precavida, de alguna manera.
Bueno, sin embargo, eso a mí, que me tocó, como decías vos, Mateo, postraumático de lo que fue 2019, que vi el pichetazo, vi las PASO, todos los eventos que vinieron, que acontecieron después de los 1800 puntos el Merval hasta que se fue a 250, bueno, esa la vimos toda. A mí me da la misma sensación, y sobre todo un mercado que no salió a pagar de manera desaforada o a vender de manera desaforada, es como que llegó sin grandes cambios, sin gran volatilidad. Fíjate que el tipo de cambio incluso llegó a tocar niveles nominales máximos, estuvo en la zona, llegó a estar en 605, 606 pesos el cable, y esto no trajo no trajo como grandes movimientos o volatilidad exacerbada. Están todos muy cautos y muy a la expectativa, y de incluso hace ya un par de meses que esto viene ocurriendo. Ahora, algo que naturalmente se me ocurre pensar es, bueno, se empiezan a mezclar algunos factores de incertidumbre, porque creemos que estos escenarios que estamos planteando de si gana Junto por el Cambio, si gana Unión por la Patria, o si hay un escenario de tercios, o si hay un escenario como de pelea y ahí peleando por unos puntos tanto Junto por el Cambio como Unión por la Patria, digo, esto es un análisis de muy corto plazo, ¿no? Es el qué va a pasar el lunes, qué va a pasar en la próxima semana o mes, pero hay un tramo hasta octubre y ni hablar, otro tramo hasta diciembre. Entonces, ¿qué vemos a partir de los diferentes escenarios de nuevo? Y perdón que sea tan repetitivo respecto a esto, ¿no? Porque estamos hablando de la próxima semana. ¿Qué pasa en las PASO? ¿Van a ser igual que en el 2019? Creo que todos coincidimos que no va a ir ni muy para arriba ni muy para abajo. No creemos que haya un crack como en 2019, donde hubo un castigo total al consenso. Ahora, digo, ¿qué hay más allá de la semana que viene, ¿no? Porque convengamos que la macro la tenemos rota, tenemos 110 puntos de inflación, tenemos el crawling peg que está volando. Crawling peg, para aquellos que nos están escuchando, es el ritmo de evaluación del tipo de cambio oficial. Tenemos una brecha en 110, ¿cuánto está la brecha? 110, 105 puntos. Tenemos la paridad de los bonos en 30. Digo, ¿cómo sale? Es decir, hay un cambio de firma, o en famosos nuevos dueños en el local de barrio, pero ¿qué sigue más allá de esto, ¿no? Porque cada postulante, cada candidato tiene un plan económico. ¿Qué hay más allá? Porque hay que arreglar muchas cosas, ¿no?
Nada, más allá tenés un abismo de Argentina, viste, el mediano plazo de Argentina son 3 meses, el largo plazo es 1 año. O sea, acá manejamos todo de manera muy miope. Creo que de acá a diciembre el camino es muy largo. Por eso es fundamental que pasen las elecciones. Vos acordate que, me acordás del pichetazo, pero en 2019 tuviste una coordinación implícita por momentos y explícita por otros entre los que salían y los que entraban. Eso te permitió que el tipo de cambio, me acuerdo que sube a 60, también hay historia, ¿no? O sea, estaba el 10% de Tabi el Blue y se queda ahí porque la oposición y el oficialismo medio que acordaron que ese era un valor razonable. Después, ¿cómo llegamos hasta ahí? Obvio, en el medio hay política, juegan un montón de factores. Después de ahí, el gobierno pudo, el que salía, pudo estacionar el barco, el 10 de diciembre terminó, entregó el mandato y estamos donde estamos acá. Creo que una coordinación, si hay un claro ganador en agosto, es fundamental para que la transición sea lo más sana posible en materia de macro, de reservas, de tipo de cambio oficial, de inflación, etcétera. Pero sí, la pobreza es 40 y largo, probablemente sea 40 y largo para el final de este año. Ya es 60 en los niños pobres del conurbano, o sea, los chicos pobres del conurbano, 2 de cada 3 son pobres, 63% de pobreza. Y todas esas cosas no se arreglan de un día para el otro. Así que el camino para resolver eso es larguísimo. El camino para resolver lo de corto, que es no tengo dólares, tengo la inflación en 110, también no es lineal, pero requiere más pericia económica y también de voluntad política. Para mí igual de acá a octubre el camino es gigantesco, por eso el ROFEX vale lo que vale, por eso el Blue, si bien está, cuando uno lo viene a hacer histórica, está alto en términos históricos, ¿no? Va en el promedio para esta gestión tuvo picos a precios de hoy de 800, casi 900.
Eso en pesos actualizados,
claro, correcto. Como si el tipo de cambio hoy estuviese en 900. Pero cuando uno mira en términos históricos es alto, estamos en un dólar similar, un poco por abajo, pero casi parecido al de la salida de convertibilidad. Entonces, y no, hoy no hay, sacando de los eventos de ayer y de hoy, que fue una desgracia, pero hoy no hay 5 presidentes, viste, sangre en la calle.
No, lógico.
No tenés ese evento disruptivo, pero la macro, como decía vos, Juancho, está rota, y al estar rota te refleja esos precios de como le decimos vos, de pánico, ¿no? De que no sé si puedo salir y salgo a cualquier precio.
Correcto.
Sí. Yo creo que también, aparte de todo esto que menciona Juan, como que algo importante que va a pasar entre hoy y el lunes es que vamos a tener un montón de cosas mucho más claras o menos inciertas, que nos van a permitir también proyectar con un poco más en la incertidumbre, con un poco más de claridad, ¿no? Que son, por ejemplo, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre la oposición y el oficialismo? ¿Cuántos votos existe el escenario de tercios o no existe, ¿no? ¿Seguimos hablando de dolarización o no? Después, ¿quién gana dentro de Juntos por el Cambio? Entonces ahí vas a entender cuál va a ser el programa económico que por lo menos, digamos, vamos a tener que empezar a estudiar. Un montón de cosas que nos van a marcar un poco la cancha, entonces el lunes vamos a poder pensar hacia adelante con un poco más de claridad. Después también el índice de participación en las elecciones, ¿no? Eso no es menor, es importante, nos va a marcar también un poco cómo está la sociedad y qué tan representativas son las PASO. Y algo que hoy también hoy pensábamos, y dado las últimas cosas que pasaron en la provincia de Buenos Aires, qué va a pasar, ¿no?, con la provincia de Buenos Aires. no digamos, si ganara la oposición a nivel nacional, pero se mantuviera el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, tendríamos dos gobiernos diferentes. O sea, son como muchas cosas que vamos a tener un poco más en claro el lunes, que nos van a permitir hacia adelante tratar de ver qué analizamos también, ¿no? Y qué seguimos.
Ahí yo creo que la clave un poco de lo que fueron diciendo también es que para octubre falta muchísimo, digamos, y para diciembre falta
mucho más.
No es lineal, claro, no es lineal la diferencia entre uno y otro, digamos. Entonces, me parece un poco que acá, primero que se están prediciendo qué es lo que va a pasar el domingo, ¿sí? Y a partir del domingo vamos a tener un poco más de certezas. Me parece que principalmente va a ser cuál va a ser el candidato de Juntos por el Cambio, además de una leve medición ahí de tipo encuesta de qué va a salir en las próximas elecciones definitivas, pero al menos también saber desde lo económico cuáles van a ser los referentes económicos de la oposición, como para ver, digamos, qué camino se puede llegar a tomar, digamos, ¿no? Porque la oposición también tiene su debate interno de qué va a pasar, digamos, un poco para el año próximo. Sobre tema ahí también un poco de lo que fueron hablando de tipo de cambio, sí, a ver, hoy por hoy lo que hay mucha incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar el lunes, digamos, el lunes, a fines de este mes, porque justamente los futuros de dólar están mostrando tasas implícitas altísimas, muy muy altas, además de lo alto que está el tipo de cambio real, como decía Juan. Los futuros muestran tasas altísimas y hasta algunos tienen descontados saltos por encima de este crawling peg que estaba comentando Juan, pero el conductor Juan, digamos. Entonces, la cuestión ahora es que tenemos que el lunes creo que se van a aclarar muchísimas cosas también de lo que plantea hacer no solo la oposición, sino el mismo gobierno hasta octubre, ¿no? Y encima, en el medio tenemos el acuerdo con el FMI, que no es poco.
Ay, no nos olvidemos. Ahí está, justo lo dijo Mateo. O sea, digo, estaba pensando exactamente en eso. Argentina, la segunda quincena de agosto, tiene que ver qué hace con el desembolso del fondo, ¿no? Nos olvidemos que el fondo emitió un comunicado que todavía no sabemos bien. Digo, el comunicado era muy parecido a todos los que he emitido, pero puso tres palabras: Agreed Policy Action. Dijo: voy a condicionar mi desembolso a que cumplan ciertas políticas acordadas, pero nunca supimos qué eran esas políticas. No sabíamos si eran más FX, si era más ajuste fiscal, si era alguna medida heterodoxa que el fondo viene autorizando sorprendentemente, como por ejemplo intervenir en la brecha, etcétera. Pero todo eso estaba como en stand-by. No creo que el logro político del gobierno fue conseguir al menos un comunicado que postergue el fondo para después las PASO, ¿viste? En medio que conseguimos guita de Qatar, que si no nos había dado muchas alegrías en diciembre, nos la volvió a dar ahora. y conseguimos plata de la CAF, y medio que nos fuimos arreglando con China también, digo, deuda de otros acreedores, pero digo, el 17 de diciembre, el 14, sigue la vida y hay que pagarle al fondo, y deben ser al fondo en septiembre, en octubre, en noviembre, tenés vencimientos todos los meses. Entonces ahí también es una gran incógnita.
Está claro.
Sí, quizás ahí un salto discreto era más difícil de aceptar por parte del oficialismo, pero este ritmo de evaluación diaria no tanto, entonces quizás, sí, o sea, todas sus posiciones, ¿no? No sabemos qué es lo que hay en la letra chica, pero sí, quizás el crawling peg que estamos viendo hoy sea parte de, o se explique en parte por esto.
Ahora, de repente pareciera que hay deuda mala y deuda buena, ¿no? Porque uno en el fogoneo de los dos lados, de repente pedirle a los muñecos del CAF o a los señores chinos es diferente. Ahora, trajiste un buen punto, Mateo, acá en la conversación, que me parece que está bueno explorar, que es el mercado pricea un salto más allá del crawling, y creo que estás haciendo referencia a la vida después de diciembre, ¿no? Porque si uno mira la curva de Rofex, se encuentra con que hay un gran salto en diciembre, medio inexplicable, porque no se condice nada con nada, las tasas sabemos que están arriba de 200 puntos. ¿Cómo es el tema? A ver, contame.
no necesariamente después de diciembre, ¿eh? Acá lo estoy diciendo justamente, o sea, mirando lo que eran los cierres de ayer, digamos, o sea, sin poder actualizarlo a hoy directamente. Hay posiciones antes de diciembre que, si tomamos el trolling peg, este, que bueno, esto mismo que vos estabas planteando, que ahora llegaron a casi el 11% mensual, ¿sí?, promedio, vemos que, por ejemplo, septiembre está por encima del crawling peg, o sea, si seguimos así hasta septiembre, un 9, casi 10% arriba. Entonces, si hoy por hoy, el lunes, hay un salto del 10% y después seguimos como venimos en el promedio de los últimos 10 días, llegamos al precio descontado en los futuros. Entonces, no solo diciembre lo tiene metido, digamos, o sea, septiembre también, octubre algo, un saltito, o sea, te muestra un salto parecido a lo que es septiembre. A partir de diciembre se ve, por ejemplo, un salto del 11% respecto de hoy, y a partir de ahí ya es un poco más incierto, porque también las posiciones muy largas no tienen liquidez y no tienen mucho interés abierto. Entonces, eso se ve, y también se ve, como les decía, la gran demanda de cobertura que hubo estas últimas ruedas y el gran nivel de volumen. Principalmente se dio todo en agosto.
Está claro.
O sea, la posición de agosto.
Sí, digamos. Está claro. Ahora, hubo varias sorpresas, por ejemplo, en el rollover de julio a agosto, ¿no? Atendiendo a que si el central iba a seguir interviniendo, si iba a marcar un poco la cancha, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué notamos que hay al menos en el comportamiento del central? Porque sabemos que no solamente está en la curva de futuro, sino que también ha estado, o creemos que ha estado interviniendo mercados de los tipos de cambios financieros, ¿no? Uh-huh. Pero ¿Cuál es la idea detrás? O sea, ¿quiere mantener la brecha? ¿Por qué quiere mostrar de esa manera, quizás tan tan evidente, que quieren controlar una variable? Porque a mí lo que me sorprende es que tratan de controlar alguna variable financiera como si pudiesen determinar la temperatura del día. Como si yo te dijera, mira, salgo y tiene que hacer 30 grados. Pero pará, maestro, te voy a poner la campera, tengo frío. No, hacen 30 grados, te dicen. Digo, ¿cuál es la idea detrás? ¿Y cuál es, ustedes que son economistas y claramente más conocedores del tema, hay evidencia de que esto funciona en algún momento, en intervención, y se te da una expectativa? ¿O esto es una cuestión heterodoxa nuestra, entre comillas?
No, yo creo que todas las medidas heterodoxas, digamos, de heterodoxas, para poner una etiqueta, pero en realidad es control de precio por un lado, inflación ahí también es parecido, suban 4%, pero me están aumentando los insumos al 7%, ¿cómo crees que suba 4%? Pierdo plata. Bueno, subió al 4%, ¿viste? Pues si no te reviso con la FIP, y bueno, eso tenés en inflación. Después tenés lo cambiario, tipo intervengo en la brecha, fantástico. Esas cosas no me parecen mal si tenés un plan detrás. Vamos a poner el caso cliché, Israel. Controló la inflación, combinó medidas ortodoxas con medidas heterodoxas. La ortodoxa fue, no gasto más de lo que me ingresa. La heterodoxa fue, hagamos un control de precios y salarios, porque si no se me desbanda la inflación con la cantidad de ajustes que tengo que hacer. Entonces ahí funcionó. Dura poco, y yo 6 meses, pero uh-huh, funcionó. Acá parece ser que lo que se quiere controlar es el tipo de cambio, para que no aparezca en el diario las 48 horas antes de la votación. Digamos, la gente, dicen que decide el voto ahí cerquita de la urna. La gente, digamos, en promedio decide el voto 48 horas antes. Dicen, algunas estadísticas.
Y que muchos en el cuarto oscuro.
En el mismo cuarto oscuro también.
Sí, correcto.
Entonces, si vos vas con la cabeza del dólar subió tanto, capaz que vas cegado hacia votar algo que esté en contra de esto. Y eso es una hipótesis que se me ocurre en este preciso momento. No está muy chequeada, pero me parece que tiene un poquito de asidero, y creo que ahí se refleja la intervención. Pensemos, Juanjo y Flor, y Mateo también, ya que intervinieron 100 palos por día hace 10 días que viene así. Digo, 100 millones por día en 10 días son 1000 millones de dólares que
no tenés.
No tenés.
Sí, no es sostenible.
Claro.
No, lógico. Ahora, es como jugar el juego de la sábana corta, pero con un repasador, o sea, ni siquiera la sábana corta. Es imposible, ¿no? ¿Qué pensás vos, Mateo?
Sí, ahí me parece un poco que, bueno, respecto de algunos mercados, también puede llegar a ser, digamos, una leve intervención para fijar expectativas, pero me parece que en algunos eventos estamos fuera de ese margen de fijación de expectativas. También puede ser que tenga corta vida, porque, por ejemplo, ¿qué pasa, digamos, después de las PASO? ¿Se mantienen esas intervenciones? ¿Se mantienen eso? No, eso es un poco también lo que se está debatiendo en el mercado y lo que planteábamos antes, de que se van a reducir bastantes incertidumbres, porque vamos a efectivamente ver si se mantiene. En mi caso particular, lo que venían diciendo de, por ejemplo, la intervención de los tipos de cambio financieros, yo creo que, por ejemplo, el mismo lunes vamos a tener, como sucedió en 2021, una reducción de esa intervención. No sé si recuerdan en 2021 que teníamos zanjado el mercado de tipo de cambio con GD30 o con AL30, y luego, después de las elecciones, se fue al mismo precio. Hoy tenemos una situación paralela, que es con el tipo de cambio en contado inmediato contra 48 horas, estamos poniendo un poco técnicos, digamos, pero tenemos esa zanja, y yo creo que eso el lunes se puede llegar a arbitrar y que quede directamente en el mismo precio.
Uh-huh. Y ahí hay un buen pase que me hicieron es, che, hay una suerte de idea, o como esto comentaba recién Juani, de los planes económicos, ¿no? Vos decías, che, para que esto funcione, las intervenciones tienen que estar acompañadas de un plan económico, de medidas consistentes, de cuestiones razonables, que no me digas, che, quiero poner un cohete en Marte. ¿Qué sabemos de los planes económicos de las tres fuerzas políticas que se aproximan al próximo domingo, ¿no? O sea, entendemos que el al menos a mi entender es que el plan Massa es una continuación más o menos parecida a lo que sea, aunque hablan como si no fuesen gobierno, pero ¿qué sabemos de los candidatos, de las fuerzas políticas?
Bien, de los candidatos tenemos que, por el lado de Juntos por el Cambio, hay como un consenso, yo creo, por la parte del déficit fiscal, ¿no? Como que se está hablando de, o por lo menos lo que se espera es que, más allá de quién gane, se arranque por un ordenamiento fiscal, ¿no? Primero con ajustar las cuentas, ordenar un poco y bueno, nada, eso, arrancar después. Una vez que se llegue a un nivel fiscal un poco más razonable, empezar a tomar otras decisiones, ¿no? Pero como arranque, en términos fiscales, acomodar un poco en términos, bueno, todo lo que es transferencias a provincias, subsidios, bueno, entre otras cosas. Pero donde tenemos un poco más de discrepancia es en términos de levantamiento de cepo, ¿no? Por el lado de Patricia se plantea algo más de shock, ¿no? Algún levantamiento quizás los primeros días, y por el lado de un poco más fuerte, y por el lado de Larreta se plantea algo un poco más gradual, algo un poco más gradual, que bueno, obviamente las dos cosas tienen implicancias, ¿no? ¿Cuál sería los riesgos de un shock del tipo de cambio? Quizás es más que nada el impacto en la nominalidad. Y por otro lado, el impacto o el riesgo que podría tener un gradualismo para el levantamiento del cepo es, bueno, correr el riesgo de no llegar a acumular las reservas que necesites para continuar. Eso a priori, no sé, Juan, si quieres.
No, sí, yo creo que igual esa posición sobre el cepo medio que fue convergiendo, viste, ya más o menos los dos hablan de cuanto antes mejor. Creo que está bien eso, ¿no? Tenés una bola de pesos ahí que yo no sé bien cómo la resolvés. Pensemos que tenemos reservas netas negativas, son 10, 12, 15, no sé cuánto van a terminar. Tenés una enorme pelota de pesos que ustedes la viven todo el tiempo, producto del cepo. Las empresas tienen que tener liquidez en pesos, pues si no, no pueden acceder al MULC. Si compran contado, no pueden acceder al MULC. Hay un montón de restricciones que hacen que las empresas tengan pesos.
Correcto.
Tenés deuda comercial. Pensemos que el gobierno desde el año pasado hasta hoy viene obligando a los importadores a que se financien con sus casas matrices. Eso te genera dólares que las empresas tienen que pagar. Y todo eso tenés que combinarlo con un levantamiento del cepo. Creo que la herencia de este año es mucho más difícil que la de 2015. Me parece que no solo en materia nominal, que tenés más infla, más tipo de cambio, más brecha, sino también en variables de cambiarias, como es las reservas, la deuda comercial acumulada y todos los pesos que pueden estar ahí pendientes para salir cuanto antes. Después preguntaba a los otros dos de planes de masa, yo creo, no escuché nada, no es chicana, digo, no he escuchado mucho. Imagino que es difícil esa dualidad de ser candidato a presidente y ministro, porque todo tiempo tenés que estar diciendo voy a hacer tal cosa y la pregunta es por qué no lo haces ahora. Entonces, claro, prometer sobre eso complica un poco, imagino, la promesa de campaña. Y seguir lo que estamos haciendo ahora no es una promesa válida, porque bueno, seguimos como estamos ahora, no llegamos a ningún lado.
Claramente.
El último espacio, que es la tercera fuerza, que imagino que estás por la Libertad Avanza, lo único así relevante que escuché es déficit fiscal igual, que Juntos por el Cambio, pero una agresividad en el buen sentido, ¿no? Pero un plan más agresivo en términos de dolarizar y todas esas cosas, que para mí también tiene mucho riesgo, no solo de, digamos, de manejo política monetaria, me pongo un poco más técnico, sino también riesgos de implementación, ¿no? ¿A qué tipo de cambio lo implementás? ¿Cómo? Eso me parece un poco más, digo, un poco más, está en el aire todavía, ¿no? No está muy consolidado.
¿Mateo? Sí.
Ahí sobre eso justamente es donde, bueno, planteábamos un poco antes de que una de las incertidumbres que se van a reducir es el view de la oposición, porque si bien, bueno, me parece que como estaban planteando ahí Juan, hay una, ya medio como que parece un poco más zanjada, ¿sí?, la discusión de económica, digamos, en la oposición, todavía queda cierta duda, digamos, sobre qué tan rápido se van a hacer los cambios, ¿no? Queda más o menos un poco más todavía el enfoque de Larreta un poquito más gradualista y, bueno, Bullrich, que plantea algo más de shock, aunque también viene diciendo, por ejemplo, cuando hablaba de salir del control de capitales, del llamado cepo, dice lo antes posible, digamos. O sea, primer día no veo a nadie saliendo el primer día, pero bueno, hoy por hoy se está hablando un poco más de eso y me parece que después de las PASO vamos a tener a los economistas de cada lado del equipo hablando sobre planes un poco más en concreto, porque la verdad es que concreto no hemos visto nada.
Ahora, esto hablando netamente del esquema cambiario, ¿no? Un esquema cambiario encepado, con trabas, para lo mejor los que no están tan en el día a día, con miles de problemas para importar, con bajos incentivos a exportar, dado el tipo de cambio, dadas los diferentes tributos. Ahora, la pregunta clave de todo esto, y hablando quizás un poquito más de economía, es si hay realmente un cambio, ¿cómo arreglás no solamente la parte inflacionaria, que es un problema gravísimo, sino también esta bola de pelos? ¿Alcanza la confianza y la reactivación de la economía para acaparar toda esta bola de pesos, o va a hacer falta un esfuerzo un poquito más contundente, importante, o alguna idea distinta, ¿no? Porque hasta ahora, al menos yo no he escuchado a nadie que haya hablado de manera clara y sencilla de cómo se va a solucionar los pesos. ¿Qué piensa la mesa?
Yo creo que va a ser muy difícil que Argentina pueda solucionar el tema de los pesos si vos de vuelta no haces un plan fiscal consistente, digo, monetario consistente. Digo, levantar el cepo el primer día choca contra esa restricción que son los pesos que hay, o te comes mucho overshooting, como decimos, de un salto muy fuerte en tipo de cambio, quizás innecesario, o lo vas manejando y la vas abriendo a poquito. Pero para resolver los pesos no tenés que hacer otra cosa que sentar las bases de un programa más o menos consistente, y eso te debería empezar a recuperar la demanda de dinero. Digamos, pensemos que la demanda de pesos hoy está en mínimos desde los últimos 20 años, o sea, la gente no quiere pesos. Digo, medirlo con sacar todo lo que es encepado, eso te da todavía más bajo. O sea, todo lo que está regulatoriamente en la Argentina te da todavía más bajo esa demanda de pesos. Entonces, claro, la inflación hace que nadie quiera pesos, y la manera que tenés para resolver eso es bajando la inflación. Es fácil decirlo, después implementarlo es,
digamos, es un universo, ¿no?
Obvio, obviamente.
Sí, yo coincido. Hoy leía un informe que decía uno de cada cuatro pesos eran demandas genuinas, ¿puede ser?
Sí, más o menos ahí.
Sí, que a ver, sí, tal cual. Estoy de acuerdo con lo que dice Juan, y que cómo resolvés esto generando confianza, ¿no? Cambiando un poco las expectativas, marcando un plan económico justamente que te las ancle, ¿no? Para adelante. Pero bueno, hoy de nuestra, sí, es fácil decirlo tal cual, pero tenemos tanta incertidumbre en tantos frentes que... yo creo que sí, igual coincido también con lo que decías, Juan, conductor, antes, que no se habló mucho tampoco de eso, cómo se iba a encarar, uh-huh, o cómo se va a resolver, por ejemplo, el tema de las LELIQs, bueno, un montón de cosas que no están claras hoy, no hay un plan claro, pero bueno, en confianza, sí.
Está claro, eso es lo económico. ¿Y nuestro amigo rosarino qué piensa?
Creo que, o sea, todos los analistas tenemos un problema en general, digamos, y es que muchas veces nos cuesta decir lo que pensamos porque después nos van a usar esa información en nuestra contra, digamos, ¿no? Entonces, a ver, acá hablando realmente de lo que yo pienso, creo que ordenando un poco la situación macro de mucho de lo que es canje de deuda, está aparentemente, digamos, no hay mucho dato oficial, sino estimaciones que se ven en el mercado, está todo tan en manos, se habla de manos públicas, se habla de institucionales, que es posible quizás con algún canje voluntario, obviamente, salir de manera airosa, ya creo que es mucho decir, digamos, pero salir de alguna manera elegante de la situación. El problema que yo veo ahí y que me deja un poco intranquilo es si tenés una salida del control de capitales, los pesos encepados, digamos, los regulados ahí comprando títulos en pesos, es a dónde vamos a ir a buscar a cierta parte de la deuda en pesos, porque esta semana estábamos viendo títulos CER, ¿sí?, los ajustables por inflación, al año que viene al 8% de tasa, espectacular, me resierra. El tema es qué pasa si salimos del tipo del control de capitales. Los que están ahí comprados, encepados, regulados, si salen corriendo de ahí, me llevan puesto a mí también si yo estoy dentro, ¿no? Entonces, creo que estamos un poco ante esa disyuntiva. Yo no sé si le tengo tanto miedo a lo que puede llegar a ser una resolución de la cuestión de la deuda, o sea, del stock de deuda, de la bola, como se le dice cariñosamente, pero un poco más, digamos, de qué puede llegar a pasar cuando los regulados traten de salir, digamos.
Claro, claro. Bueno, nos queda literalmente un minuto para hacer un poquito del cierre. La verdad que hemos tocado varios temas, un poco de mercado, un poco de economía, un poco de política. Yo, en lo personal, estoy bastante optimista, entendiendo a que, y creo que Argentina va a tener un cambio hacia adelante, y me parece que están dadas todas las condiciones, no quizás políticas, como venimos charlando, pero sino desde el punto de vista de recursos, posición técnica, etc. Y también sostengo que hemos llegado hasta esta situación, y creo que estamos a tiempo de girar el timón. Argentina es un país hermoso, lleno de cosas, y espero que lo podamos hacer. Es desafiante lo que se viene. Creo que desde nuestro lugar cada uno contribuye a que ese desafío sea más difícil o más fácil, pero es hiper importante estar al tanto con profesionales de la talla como hemos tenido hoy para entender de manera sencilla qué ha ido ocurriendo. Por mi lado, vamos cerrando el programa. Ha sido una hora maravillosa. Les agradezco a Juan, a Flor y a Mateo por acompañarnos. Esto ha sido After Markets. Les agradecemos muchísimo a la audiencia que nos acompaña durante todos estos episodios, todos estos años, y bueno, esperemos al mejor resultado, no solamente el domingo, sino para la Argentina, que se aproxima en los próximos 6 meses. Muchísimas gracias a todos.
Gracias.
Gracias. Close.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Mad Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
Tenés una salidita, pero también tenés que ahorrar. Tenés tu cuenta Move gratis y la app Galicia para encontrar promos cerca tuyo. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeto a aprobación de requisitos legales y comerciales. Bases y condiciones en www.galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange. Enyol Invertir Online. Potenciar tus ahorros te lleva tan solo un clic. Dolarizate con Dólar MEP simple o invertí en tus empresas favoritas con portafolio. Simple, fácil, rápido y en la mejor plataforma de inversión. ¿Qué estás esperando? Descargate la app de Enyol Invertir Online y empezá hoy. En minutos, por Radio Cultura.
Verdades que inspiran.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.